intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial también a Blanca Landeros, a Mezqui Mariscal, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludos y le agradecemos muchísimo que se esté incorporando a este programa radiofónico a quien desde la Sierra Norte de Puebla, Jocelyn, nos estará colaborando con algunas cápsulas que nos estará enviando, nos estará grabando. Saludo también con mucho gusto a mi compañera Natalia Rojas, quien es también conductora de este programa. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Lupita. Hola a todo el auditorio. Un placer estar nuevamente una tarde de domingo reflexionando con ustedes. Les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Sórico Sin Género, y en Facebook, en Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y en Spotify, en donde pueden encontrar nuestros podcasts, así como en podcastudg.com.
Tenemos hoy un programa muy especial, Natalia, ¿no? Porque tenemos ya de cara al 8 de marzo, rumbo al 8 de marzo, como hemos estado dialogando en los últimos domingos estamos preparándonos a esto que ya en 2 días más será el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y para eso, pues, vamos a escuchar una pequeña cápsula.
El 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres. En esta fecha se recuerda una tragedia que evidenció lo poco que valen la vida de las mujeres para la sociedad. El 25 de marzo de 1910, el incendio de una fábrica de ropa en Nueva York causó la muerte de 146 mujeres. Ellas, empleadas, eran encerradas cada día por los dueños, supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio, no pudieron escapar y murieron víctimas de sus precarias condiciones de trabajo. Unos días antes, se había realizado marchas a favor del sufragio femenino en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, conmemorando la Conferencia Internacional de Organizaciones Socialistas de 1910, donde se habló de la idea de crear un Día de la Mujer Trabajadora y así luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. En los años siguientes, los derechos políticos se comienzan a ganar con el derecho al voto en la URSS, Reino Unido, Estados Unidos, y en 1929, Ecuador se convertiría en el primer país de América Latina que garantizó el voto de la mujer. No fue sino hasta 1977 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El fin de este día es preservar esta lucha todos los días, eso sí, según las respectivas costumbres de cada nación. Lamentablemente, historias parecidas a la de la fábrica de Nueva York se han repetido a lo largo de la historia. En el caso mexicano, con las costureras del terremoto de 1985 o con la fábrica que cayó en el sismo de 2017. Para el Fondo Monetario Internacional, todavía faltan 170 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial. Por eso, el 8 de marzo no se trata de felicitar, sino de continuar la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres.
Bueno, y para seguir la reflexión, tenemos a dos invitadas muy especiales de la red. Bueno, son tres, de hecho, quienes nos acompañan esta tarde. Son tres invitadas especiales de la Red Feminista Enredadas. Esa es una colectiva internacional que reúne a mujeres especialistas, profesionistas, artistas, académicas, que desde una perspectiva feminista para vincular su experiencia en el área de incidencia a favor de los derechos humanos, mujeres, niñas y niños, se encuentran Mara, Karen y Catalina. Nos vas a ayudar a presentarlos. Natalia, adelante.
Así es, nuestra primera invitada es Tamara Cruz. Ella radica en Bélgica desde 2010. Dirige la red de apoyo a mujeres y niñas, Siempre ONG, con el objetivo de incluir y destacar el trayecto de mujeres en situación de migración originarias de América Latina y el Caribe a través de actividades enfocadas a desarrollar el bienestar de las mujeres migrantes. Tienen formación en ciencia de la familia y especialidades en violencia e incidencia política de género por la UNAM y Claxo. Coordina junto con otras compañeras la red internacional Enredadas, Tejiendo Feminismos por el Mundo, que tiene como objetivo la difusión de opiniones, promoción de actividades y visibilización de incidencia sociocultural y política en diferentes latitudes del mundo. Bienvenida, Tamara.
Pues hola, muchas gracias. Qué alegría poder estar conversando en este momento con ustedes, sobre todo que estamos en distintas latitudes, pero estamos integradas en un mismo momento, que es este de empezar a hablar de una presentación de nuestro siguiente número. Y bueno, pues es un orgullo, porque además este número, pues como comentaba con una compañera, con Karen, que más adelante seguramente va a hablar, pues está lleno de emociones, ¿no? Porque no nada más es el hecho de la publicación, sino todo lo que está alrededor de poder crear este número y cómo las sinergias se van integrando, independientemente de que todos vemos hacia el mismo punto, pero en nuestras vidas cotidianas, pues también estamos llenas de actividades que van empujando a este número.
Sí, sin duda. Muchas gracias, Tamara, por estar acá. Y bueno, precisamente Karen, quien también se encuentra esta tarde de domingo, Karen Curiel Ruiz Velasco, ella es arquitecta por el ITESO y maestra en Antropología de la Cultura y Estudios del Desarrollo. Su área de enfoque es la desigualdad sociourbana, el género y las políticas públicas desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Coordina capacitaciones para el desarrollo de las mujeres. Ha colaborado en espacios como Siempre ONG, organización que acompaña a las mujeres migrantes latinoamericanas en Bélgica, y en Colaboratorio Urbano, espacio interdisciplinario que se organiza frente a la gentrificación. Se está especializando en políticas públicas y justicia de género por Claxo. Bienvenida, Karen.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y muy emocionada por el lanzamiento de la revista, que, así como dice Tamara, ha estado llena de emociones.
Sí, pues ya platicaremos en un momentito más de la revista. Y tenemos otra invitada especial, Natalia.
Así es, también está con nosotras Elia Catalina Cruz Barajas. Ella actualmente es subdirectora de Cultura para la No Discriminación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. Igualmente, realiza labores de capacitación y divulgación sobre la no discriminación y ha tomado diferentes cursos y capacitación por parte de CONAPRED y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, Elia.
Hola, buenas tardes a todas. Pues muy contenta igualmente de compartir con ustedes este momento y pues contenta de que haya un segundo número, que se siga trabajando con estos temas que son tan importantes y pues sobre todo que podamos hacer una revisión de los avances y aportar un granito de arena al tema de la defensa de los derechos de las mujeres con motivo del 8 de marzo. Un saludo a todas.
Sí, pues de cara al 8 de marzo, ustedes lanzan el segundo número de esta revista. Pero platíquenos, comenzamos contigo, Tamara, platícanos de la revista. ¿Qué es esta revista de Siempre? ¿Cómo se concibe el que a través de la revista se manden estos mensajes feministas por el mundo? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esta segunda edición? ¿Qué temáticas se están abordando? Adelante, Tamara.
Pues gracias, Lupita. Mira, este número que es Mujeres y la lucha contra la violencia, pues es un desplegar de información de diferentes latitudes, es decir, en la revista van a encontrar temas con una perspectiva no nada más geográfica distinta, sino con un mapeo sobre la lucha contra la violencia, es decir, van a poder ver no nada más en ella la participación política o el análisis análisis desde una perspectiva jurídica, sino también las voces de poetas, poetas que están en activo, por ejemplo, en Cali, que han estado en pie de lucha contra todo este constante avatar de toda esa construcción que va contra de las mujeres, contra de la política, contra de sus derechos, y es a través de la poesía que mujeres jóvenes, mujeres alrededor de 20, 15, 19 años, han estado integrando pues colectivos en los cuales expresan y además salen a la calle para poder hacer un registro visual. También van a poder encontrar en la revista toda esta serie de fotografías de las mismas participantes, mujeres activistas jóvenes, en las cuales ellas están expresando todo el tiempo esa realidad. Entonces es un testimonio pues muy revelador y además pues muy conmovedor de saber que están en activo y a través de algo tan susceptible que puede ser la palabra, ¿no? Entonces esto nos ha permitido que este número tenga esta participación de mujeres muy jóvenes, mujeres en pie de lucha, pero por otro lado también tenemos pues otra cruce de miradas, de introspección acerca de la violencia, como puede ser al interior de las universidades, como las estudiantes también van expresando y ganando territorios en los cuales antes no se veía su participación o se asimilaba como que podía haber un acoso y eso era parte de la academia, cuando en realidad pues es totalmente en contra del objeto de estudio, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos cómo este Estado también se va moldeando en espacios en donde las mujeres cada vez en activo van a estar incidiendo con su palabra, con sus acciones, con su conocimiento y desde distintas latitudes, ¿no? Entonces, esta revista, pues bueno, se va haciendo de una manera también muy orgánica, en la cual se van sumando no nada más energía de quien escribe o de la editorial, sino también de quienes la van construyendo pues de una manera muy artesanal y de esta forma gráfica en la cual se puede dar un espacio para que las mujeres puedan contar la historia cómo la están viviendo, desde dónde la están viviendo y sobre todo compartiendo una experiencia actual, ¿no? O sea, no hay intermediarios, son las mujeres mismas que nos estamos agrupando para poder explicar cómo estamos viendo la vida y desde esa perspectiva, pues, contribuir a encontrar nuestras propias identidades.
Sí, pues muy importante esta labor, ¿no? De plasmar justamente la existencia, las exigencias, las visiones y experiencias de las mujeres. Y bueno, y también preguntarles para todas estas personas que nos escuchan el día de hoy, ¿qué es Enredadas? ¿Cómo empieza a organizarse mujeres de diferentes partes del mundo? Pues con el objetivo de esto, ¿no? De materializar pues la vivencia, las experiencias de las mujeres y cómo esa organización dentro de Enredadas pues también se ve en esta revista, ¿no? Que ustedes están haciendo. No sé si nos puedas hablar de eso, Catalina.
Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, esta red realmente, a pesar de que es reciente, digamos, constituida reciente legalmente, pues ya tiene un poco más de tiempo y ciertamente surge de tratar de comprender por qué se dan ciertas situaciones, sobre todo inició primero con mujeres migrantes, entendiendo cómo hay estructuras que van haciendo que sean discriminadas, ¿no? A pesar de que haya bases importantes, pues vemos cómo ha ido incrementando la feminización de la migración, que se empieza a agrupar para ver cómo protegerse, cómo apoyarse. Y en base a estas investigaciones que se hicieron, estudios, grupos que han participado, colectivos que han ido exponiendo la situación tan desventajosa que existe cuando uno vive en el extranjero, la idea era que a partir de agruparse se pudieran proponer estrategias y se pudiera proponer planes y se pudiera visibilizar esa situación. Entonces, el hecho de que surja en torno a las mujeres migrantes hace que esa idea se expanda desde el origen de esas mujeres, de dónde vienen, ¿no? ¿Qué pasa en el origen de los países en los que vienen? por qué tienen que salir, cuáles son las circunstancias de su salida, y entonces eso va mapeando lo que está sucediendo también en los mismos países de origen de las mujeres migrantes, ¿no? ¿Cuál es la situación que se vive? Y pues nada más y nada más, ahorita estamos viendo cómo hay situaciones de guerra, hay situaciones de desplazamiento forzado, y eso es el contexto y la realidad de los distintos países que hace que la preocupación más importante de las mujeres sea cómo lograr sobrellevar y sobrevivir a todas estas situaciones que generan violencia. Finalmente estamos hablando en este tema de la revista, el tema de la violencia hacia las mujeres, y lo vemos cada día en todos los contextos, ¿no? No está para nada, no se ha logrado de ninguna manera controlar, ni siquiera estamos lejos de una pacificación. Entonces, este interés, esta idea de poder compartir esas experiencias es lo que mueve a este grupo de Enredadas a empezar a hacer visibles todas estas temáticas difíciles, y sobre todo, además de visibilizarlo, buscar soluciones, ocuparse en buscar alternativas que permitan generar sinergia y generar propuestas, ¿no? Ese es un poco lo que dio origen a esta red, ¿no?
Muchas gracias, Catalina, Katy. Tú has estado a cargo del diseño de esta revista, Karen, y pues también de estar muy vigilante y observante de la integración de los artículos junto con el comité editorial y demás. Platícanos ahora sí de este segundo número de la revista Enredadas.
Sí, bueno, esta labor es algo que hemos hecho de manera conjunta, ¿no? Ha sido un equipo también con Mariana Sánchez, Tamara también siempre está con nosotras bien, bien vigilante, ¿no? De que todo esté saliendo bien. Y pues ha sido un proceso muy bonito, la verdad, porque hemos tenido contacto con artistas gráficas que tienen una trayectoria impresionante, como lo es el caso de la artista ecuatoriana que forma parte de esta revista, Patricia León Guerrero. También, bueno, Mariana, quien es nuestra compañera que está haciendo la edición gráfica como tal, pues tiene como toda esta labor para el diseño de la revista, y yo me imagino que debe de ser algo muy bello el poder estar dialogando con fotografías como las que van a encontrar en esta revista, acompañando la obra de Patricia León Guerrero. Las fotógrafas que enviaron sus obras para esta revista son todas de Colombia. Son Ana Baena de Rociucio, Yorladi Ruiz López, Gina Ortiz, Andrea Rodríguez, Jessica Martínez, Mariana Reina, y no solamente tenemos como esta parte artística, ¿no?, de la revista, también tenemos una sección de poemas, así como nos decía Tamara hace rato. La revista tiene textos, pero también tiene poesía, y esta poesía viene de dos partes, como lo solemos llevar en toda la revista. Queremos tener contenido de diferentes territorios para dar cuenta de cómo se van viviendo las labores de lucha contra la violencia a las mujeres. Y bueno, tenemos una sección de poemas que están compuestos por los poemas de Chari Gumeta, y también una selección de poemas colombianos. Esta es una sección un poquito más extensa porque son varias las poetas que conforman esta parte, y es Adriana Luna, Andrea Julián Enciso, Angélica Hoyos Guzmán, Carolina Roales, Diana Lobo, Tati Carrión y Valeria Flores. Y bueno, pues también sobre eso que comentabas, Lupita, esta labor, ¿no?, como de estar hilando cómo van a ir los textos, es muy interesante poder ir encontrándonos con las experiencias de cada una de las escritoras, ¿no?, que a su vez la mayoría de las escritoras son parte de la red de Enredadas, y cada una tiene una trayectoria muy importante en la lucha por los derechos de las mujeres. Pues aquí encontrarán textos de Catalina Cruz Brajas, quien nos acompaña en esta sesión también, de Cecilia Torres desde Bélgica, de Paulina Trejo Méndez y Tania Chávez Martínez, que son Por primera vez son contribuidoras externas enredadas. Así, si más personas gustan sumarse más adelante enviando sus textos, pues es una manera de seguir tejiendo el conocimiento colectivo, ¿no? Desde distintas partes del territorio latinoamericano. También hay textos de Mónica Hernández Moscoso, quien entrevista a Alba Moreira Pinargote, y textos de María Guadalupe Ramos Ponce, aquí también presente, y bueno, pues las poetas, ¿no? Ha sido de verdad que una experiencia súper enriquecedora, y yo espero que las personas lectoras disfruten tanto de la revista como estoy segura que todas hemos disfrutado hacerla.
Sin duda sí será, la disfrutaremos muchísimo. Y bueno, pues es un momento de ir a nuestro primer corte de estación. Vamos, le invitamos a que siga aquí en contacto con la radio universitaria. Vamos, un corte, regresamos.
La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Zúrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Zúrico.
Estamos de regreso a Zúrico sin género de dudas y hoy estamos hablando con Catalina. Esta edición se llama Mujeres y la lucha contra la violencia. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Tamara, ¿cuáles son los artículos y de qué habla esta segunda edición de su revista y por qué es importante enfocarla a la lucha contra la violencia contra las mujeres?
Bueno, este número lo dedicamos principalmente a dar el testimonio de las mujeres que están en primera línea, no nada más enfrentando o confrontando todas las problemáticas a las cuales viven desde sus distintos países de origen, sino también estamos hablando de cómo es que enfrentan las distintas opresiones a las cuales pueden verse involucradas dentro de ello. Entonces, yo creo que aquí lo que más destaca dentro de la revista es pues este eje testimonial en el cual se van narrando no nada más las experiencias, sino también cómo se están viviendo desde las diferentes maneras, ¿no? Y estas maneras pueden ser de forma colectiva, es decir, son grupos de mujeres que se han tenido que integrar para dar esta batalla contra las diferentes opresiones, como lo comentaba, sino que también han sido retos en los cuales han tenido que enfrentar para generar, por ejemplo, observatorios para que puedan de esta manera hacer alertas en las cuales también los gobiernos queden atentos, y desde esa perspectiva en la cual están todo el tiempo señalando, se van haciendo unos enfoques en los cuales cada una va tomando un espacio, ¿no? Y este espacio simbólico también es un espacio en el cual van generando una red y una serie de acciones que van en lucha en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces van a encontrar que la revista pareciera que todo es en el mismo lugar, sin embargo es en distintos lugares del planeta, ¿no? Van a encontrar de pronto testimonios de Cali, como ya lo comentaba, a través de la poesía de las poetas, pero también van a encontrar el tema de la migración, por ejemplo, con la cual se está sufriendo todo este movimiento en el cual mujeres se ven involucradas a tener que desplazarse de sus territorios dentro de los poemas, como lo hace Chari Gumeta. Y por otro lado, bueno, también van a encontrar textos en los cuales se narra cómo se están enfrentando luchas similares en espacios públicos, en espacios en donde se debería de considerar como lugares en donde no debería de existir esto, como puede ser la violencia machista en las universidades, ¿no? En los cuales las mujeres se tienen que dar enfrentamientos y formarse de maneras colectiva y en asambleas para poder denunciar y que les puedan creer. Y eso pareciera que, bueno, eso ocurre en un país en donde no existiría como una emancipación, sin embargo, eso puede ocurrir en Bélgica. Entonces, ahí nos estamos enfrentando a que todo el piso encuentra minado de distintas violencias y en las cuales las mujeres han tenido que hacer uso, no nada más de su conocimiento de agruparse, sino también de poder ir generando redes de vinculación y hacer cruces de aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, bueno, la revista es este espacio, ¿no? Es un espacio, es un instrumento para poder coincidir, para poder aprender, para poder difundir y sobre todo para poder dar cuenta de lo que está sucediendo en los diferentes países y con esta nueva perspectiva de integrarse, ¿no? No nada más hacer una denuncia que pareciera como algo natural al no encontrar que se hay un acceso hacia la justicia, sino también para poder ir generando una historicidad, ¿no? Entonces, en este recuento de la revista, bueno, lo que vamos buscando es hacer esta historicidad, hacer una traza a través de la historia en la cual se puedan no nada más ver o sentir las luchas, sino que también se puedan más adelante poderse contar, ¿no?
Sí, bueno, pues este recuento que hacen ustedes es muy valioso, además con estas miradas tan diversas, tan distintas y desde estos distintos lugares en los que nos encontramos todas las que participamos en la revista, ¿no? Desde Europa, el sur de América, Norteamérica, Centroamérica, etcétera. Y además con luchas comunes, pero también con sueños comunes, Katy.
Sí, gracias, Lupita. Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? El anhelo de poder tener una convivencia más armoniosa, menos violenta, que no tengamos así esas cifras alarmantes que vemos en los censos, en las bases de datos. Y bueno, en realidad, eso fue lo que quise plasmar un poco en mi artículo, tratar de entender y de reflexionar en torno a las instituciones, a las leyes, a los mecanismos que se han ido creando para proteger a las mujeres y sobre todo erradicar la violencia, ¿no? ¿Por qué tenemos toda esa serie del marco legal, las instituciones, las políticas públicas y mecanismos muy específicos que van dirigidos a ir erradicando ese tema de la violencia, terminar con el tema de feminicidios, que fue lo que me enfoqué? ¿Y por qué no se ha logrado? ¿Por qué todavía tenemos en nuestra sociedad niveles altísimos de violencia en el primer círculo, que es el círculo familiar? ¿Y cómo es que han sido lento esa reacción de las instituciones? Y ha sido difícil la aplicación de estas leyes, ¿no? Le pareciera que le damos tres pasos y regresamos cuatro y que el avance es imperceptible, ¿no? Y eso como que genera pues frustración, enojo y pensar que esto nunca se va a acabar. Sin embargo, bueno, aunque sean los avances así lentos, podemos hablar de que el hecho de que tengamos estos mecanismos que tratan de sistematizar la situación de la violencia que tenemos, que se hable ya de manera abierta y no nada más en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, de una crisis de derechos humanos, de que se trate de medir y medir esos resultados, pues es muy importante, porque si no, lo que ya sabemos, lo que no se habla, no se visibiliza, no se trata, no se combate, ¿no? A pesar de que este siglo ha dado origen a todo este ramillete de leyes y mecanismos e instituciones, pues sí, sí es cierto que quisiéramos tener y quisiéramos ver resultados más importantes, y pues lo que sí podemos decir es que el hecho de que, por ejemplo, en México ya se estén declarando 20 y tantos estados con alerta de género, pues es algo muy importante, porque entonces se empieza a generar una base de datos, se empiezan a entender las causas de estos feminicidios, se empieza a generar políticas que vayan a tratar de erradicar ese tema de las muertes por violencia extrema, porque no hay que olvidar que la alerta de género pues es un mecanismo de urgencia, ¿no? Una vez que se emite una alerta de género en un estado, quiere decir que hay que tomar medidas urgentes, que hay que ver qué se tiene que hacer para poder erradicar ese tema prioritario, ¿no? Y lo cierto es que hemos visto que la práctica no ha sido posible, ¿no? Si estamos hablando de 22, 23 estados de los 31, pues estamos hablando de que es una situación grave, es una situación que nos preocupa y es una situación que tenemos que atender. Por lo tanto, pues sí es ese análisis que hago sobre las cifras, pues lleva un poco a la reflexión sobre que estas causas que han provocado la violencia, pues son causas estructurales, ¿no? Tiene que ver con estas estructuras desiguales, desequilibradas, que han impedido que efectivamente pues se tenga acceso a la justicia, pero no solamente a la justicia, sino que efectivamente este desequilibrio, estas inequidades que vemos no solo en el tema de justicia, sino en la educación, en la salud, en la vivienda, en todos los temas, pues más bien tiene que ver con una situación del país, ¿no? Tenemos una situación de un país que tiene más de la mitad de su población pues en pobreza o en pobreza extrema, y eso pues evidentemente en cierta medida explica por qué la violencia es generalizada. Eso, bueno, no lo digo yo, sino que ya hemos tenido visitas inclusive de comisionados de derechos humanos internacionales para ver qué es lo que pasa y por qué no se ha logrado detener esa violencia, por qué no se ha logrado erradicar por lo menos estas alertas, poner las medidas adecuadas para que no siga avanzando. Y es efectivo que vemos que pues son causas estructurales, ya cultura, digamos, es una cultura normalizada que nos lleva a solucionar las problemáticas de esa manera, que se entreteje con los sistemas de poder político, con situaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces es un problema complejo que no es sencillo destrabar, pero que es importante reflexionar en torno a eso, y es importante empezar a buscar soluciones más eficientes y eficaces, ¿no? No hay que escatimar los logros que se han tenido en el hecho de poder contar con todos estos mecanismos, pero sí hay que tratar de que sean eficientes, y eso nos corresponde a nosotros como mujeres, a las personas que estamos colaborando en instituciones que tratan de combatir esos temas, de realmente poner evaluaciones eficaces, efectivas, que permitan tener avances reales, ¿no? O sea, justicia sustantiva, ¿no? Ese es uno de las preocupaciones en las que yo me enfoqué en este número.
Pues muchísimas gracias, Catalina. Definitivamente la violencia contra las mujeres es un tema de muchísima preocupación que tiene que ser abordado desde todas estas aristas. Y bueno, preguntarte a ti, Karen, sabemos que habrá una presentación de este segundo material de la revista y que también es un espacio que está abierto para que mujeres que nos escuchan de diferentes partes del mundo escriban. Si nos puedes hablar de esto, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, pues para la siguiente y tercera edición vamos a estar recibiendo textos que vayan de acuerdo al tema, ¿no? Tenemos un tema padrísimo, el nombre es Ecofeminismo, Medio Ambiente y Mujeres, y lo que queremos hacer con esto es conjuntar textos que hablen sobre la temática en general, que es ecofeminismo, medio ambiente, el clima, el extractivismo, el territorio, pero todo esto hecho específicamente con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva feminista. Y bueno, vamos a estar recibiendo textos hasta el 15 de mayo, si bien tengo entendido. Pronto podrían mandarnos su texto al correo de Enredadas, que está en nuestra página web, que también aprovecho de una vez para decirles la dirección, que es www.enredadas, y en la última D, que es en medio de la palabra, hay una H justo después de la D, como de derechos humanos. Entonces es www.enredadas.org. Aquí es en donde nosotras tenemos nuestra revista digital, también tenemos la revista en versión PDF y subimos los lineamientos, ¿no? Para quienes quieran participar en la siguiente edición. Contamos con un proceso de revisión, ¿no? Para ver que estos textos se apeguen a las ideas que nosotras defendemos, pero nos encantaría seguir tejiendo conocimientos, ¿no? Luchas, poder seguir pensando de manera colectiva. Así que quien guste contactarnos, para nosotras es un gusto, ¿no? Poder seguir conjuntando los esfuerzos desde distintas partes del territorio.
Pues muchísimas gracias, Karen. Gracias también a Tamara, gracias a Katy. Y esta invitación está abierta para escribir en la revista. Les invito a que sigan aquí en el programa, ¿eh? Tenemos otras dos entrevistadas que nos harán unas invitaciones importantes, y justo en esta idea de seguir tejiendo feminismos, bueno, acá está también Camila Aguirre, ella es una de las directoras del Encuentro Trama, un festival de cultura y género que se realizará en varias sedes de la zona metropolitana de Guadalajara, con artistas locales, nacionales e internacionales. El país invitado de esta primera edición es Chile, y hoy domingo, precisamente hoy, es que tienen un evento muy importante. Camila, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a todas. Estamos súper contentas, sí, porque esta semana se lanza el Encuentro Trama, con un concierto el día 6 en el Larva. Está abierto a quien quiera asistir, ya se están repartiendo ahí los boletos de acceso gratuito. Comienza Pagua, que es una música mexicana de Ciudad de México, pero el programa, que va a ser lanzado ahora en unos minutos a través de www.encuentrotrama.com, contiene muchas actividades. La idea es que nos conozcamos entre las mujeres, las disidencias trans excluyentes, para que podamos como fortalecernos, generar redes y poder articular distintos proyectos aparte de este, ¿no? Hay obras de teatro, de circo, de danza, de música. También tenemos residencias artísticas de invitadas internacionales. Nos van a acompañar el colectivo Las Tesis, que se hicieron mundialmente famosas por la performance que crearon El Violador en tu Camino. Van a venir a hacer una residencia artística gratuita para 80 mujeres que se inscriban, que va a culminar en una performance, otra performance, ¿no? La que presentaron en aquella oportunidad en la Plaza de la Liberación. Y así tenemos un montón de actividades y residencias muy, muy, muy bonitas, de un coro de mujeres también, que viene otra chilena también a dirigir. Viene Cecilia Barriga, que es una artista documentalista chilena también, que viene a hacer una reflexión sobre el cuidado y la importancia del descanso en las mujeres, reflexionando del por qué no podemos descansar. Esa actividad ya está cursándose de manera gratuita, nada más tienen que ingresar a la página e inscribirse. Así que la idea es que este festival y este encuentro se difunda para que la mayor cantidad de mujeres puedan participar.
Pues genial, nosotros nos encargaremos también en la página de Sórico de compartir todo el programa para que quienes estén interesadas acudan. Oye, Camila, y hoy a las 7 de la noche tienen un programa muy especial, platícanos de qué va.
Hoy domingo a las 7 de la tarde está el concierto de Pagua, los boletos son gratuitos, todas y todos están invitados, nada más tienen que llegar con un poco de anticipación y retirar su boleto ahí en el Café Benito, que queda justo al lado del foro del Larva. Todas y todos invitados.
¿Y le recuerdas un poquito a nuestra audiencia el domicilio de Larva?
Sí, el Larva queda, te digo de inmediato, queda por Avenida Juárez, si no me equivoco, dame un segundo porque no lo tengo aquí a mano.
Queda en Avenida Juárez, ahí en el centro de la ciudad, es muy, muy fácil
Ocampo.
Llegar ahí.
Ocampo, bueno, la entrada también está por Juárez, pero la entrada que vamos a tener habilitada es Avenida Ocampo, que es a la vueltita, ¿no? 120.
Genial, pues en un rato más ahí les están esperando en este concierto. Y también se encuentra Alejandra Carrillo González, quien forma parte de la Asamblea Organizativa de la Marcha del 8 de marzo en Guadalajara, en dos días más. Platícanos, Ale, bienvenida también a Sórico Sin Género de Dudas, y platícanos cuáles son las actividades que se tienen programadas para este 8 de marzo en Guadalajara.
Hola Lupita, muchas gracias y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Así es, pues como cada año estamos convocando a una marcha, ¿no? Como con varias actividades, que parte de la glorieta de los y las desaparecidas en Jalisco, ¿no? Que está justo entre la Avenida Chapultepec y la Avenida Niños Héroes. Allí tendremos varias actividades y comenzaremos a marchar a partir de las 5 de la tarde hacia la Antimonumenta y la Plaza Imelda Virgen, que las compas y las familias de víctimas de feminicidios en Jalisco rebautizaron, ¿no? Que está ahí entre la, bueno, el Paseo Alcalde, entre Morelos y Hidalgo, si no me equivoco. Y pues nada, allí tendremos varias actividades, entre ellas pues escuchar a las familias, ¿no? Que buscan justicia todavía aquí en Jalisco. Y nada, recuperar las calles, encontrarnos otra vez después de lo que vivimos en la pandemia. También tendremos actividades el sábado siguiente, el sábado que sigue del 8, que no recuerdo exactamente qué día es, me parece que 12. Allí tendremos varias actividades también en la Antimonumenta, entre, otra vez entre Hidalgo y Morelos, ahí en el Paseo Alcalde, en la Plaza Imelda Virgen. Y allí tendremos varias actividades pues de diversas categorías, digamos. Escucharemos también a las disidencias, esta marcha, creo que es importante decir, pero estas actividades son transincluyentes, ¿no? Con las familias. Y nada, escucharemos allí pues este reclamo de justicia que tienen también las disidencias, ¿no?
Sí, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos también otra invitación más desde el colectivo de las familias de en contra de los feminicidios en Jalisco, quienes invitan hoy mismo, domingo, a las 6 de la tarde, ahí donde se encuentra la cruz de los feminicidios en el Parque Rojo. Van a pintar esta cruz. Fíjense que esta cruz ellas la pusieron hace aproximadamente unos 5 años, y desafortunadamente el vandalismo y bueno, muchísimas cosas ocurrieron ahí, que les tumbaron la cruz, les robaron la placa y demás, y ahora bueno, finalmente lograron que les repusieran la cruz. Ahora es una cruz de hierro, y la van a pintar hoy mismo a las 6 de la tarde. Les invitamos a que se incorporen y acompañen a las familias que van a pintar la cruz de los feminicidios. Es un memorial, es el memorial en contra de los feminicidios y sobre todo en recuerdo de todas estas víctimas, niñas, mujeres que han sido asesinadas en Jalisco en torno a la violencia de género. Entonces, pues ahí tiene muchas invitaciones para estar. Estamos ya en la parte final de nuestro programa. Les invitamos a cada una de ustedes, Catalina, Karen, Tamara, Camila y Ale, que nos digan una reflexión final, una invitación final en torno y de cara al 8 de marzo. Menos de un minutito, muy breve, por favor, de cada una.
Ah, sí, bueno, pues nada, realmente creo que no pase desapercibido, es una fecha muy importante. Estoy muy contenta de que se estén organizando tantas cosas en torno a este tema, tanto desde la sociedad organizada como desde las mismas instituciones. Nos da un mensaje muy importante de cómo se ha ido evolucionando en este tema. Yo creo que no hay que dejarlo caer, porque de ahí va a surgir realmente un verdadero cambio. Entonces, pues felicitar a todos los que seguimos aquí participando con el tema de Enredadas, no bajar la guardia y seguir manteniendo este espacio como un espacio de intercambio, de reflexión y pues de lucha, ¿no?, por los derechos de las mujeres. Agradezco mucho todas las aportaciones de las participantes. Me parece muy, muy llamativo, muy agradable que haya la intervención de las distintas poetas y de todo lo que se está organizando para este día. Muchas gracias a todas.
Gracias, Katy. Pues, Tamara.
Sí, a mí me gustaría pues invitarlas a participar, invitar a es una revista que está abierta de manera orgánica, que las mujeres, las personas, las artistas, no importa la disciplina, bueno, importa la disciplina, quiero decir, con que no importa, no hay un criterio que digan esto no participa, siempre es bienvenida la participación y que bueno, se construyan espacios de interacción, sobre todo para poder dar este momento de que puedan sentirse con la libertad y la confianza de que es un espacio para que se puedan difundir y compartir experiencias, ¿no? Y bueno, pues mandar también un mensaje de paz, ¿no? Y decir que bueno, la guerra no es una opción, en realidad estamos tratando de co-crear y coexistir, entonces pues las mujeres tenemos que también jugar un papel fundamental para mantener esta paz, en la cual estamos justamente pues haciéndonos de espacios y de territorios en los cuales debemos de ir empujando a construir de una manera distinta, ¿no? Y Enredadas pues es esto, ¿no? Un espacio en el cual estamos tratando de llevar cada vez la voz a que hay otras formas y estas formas las estamos logrando, ¿no? Entonces es una invitación que queda siempre abierta a que se sumen en www.enredadas.dh como en medio www.enredadas.org. Gracias, gracias y
Muchas
felicidades
gracias.
por el espacio.
Gracias, Tamara. Karen, muy brevemente porque ya se nos va el tiempo.
Sí, bueno, pues solamente quiero leer un extracto rápido de un poema que habla sobre las desapariciones. Las madres de Soacha aún no entierran el cuerpo de sus hijos. Sienten en el brote de las plantas rezando por ellos. Vieron a sus muchachitos calzar las botas de algún bando, rogaron, no tuvieron respuesta. Porque era mejor el monte que la pobreza. Vieron el cuerpo sangrante de sus niñas, no pudieron hacer más que abrazarlas. Este es un extracto del poema de Angélica Hoyos, que está en la revista Enredadas, y lo digo también como manera de cierre y agradecimiento por todas las personas que están acompañando a las familias de las desaparecidas y que van a marchar con ellas. Es muy importante que estas marchas sean siempre transincluyentes, ¿no? Y de la mano con las familias.
Gracias. Muchas gracias, Karen. Sí, gracias. Y bueno, ya están ahí las invitaciones para participar en diversas actividades el día de hoy, en la semana, el próximo martes, 8 de marzo. Gracias, Ale Carrillo. Gracias, Camila. Y bueno, bienvenido a Chile como país invitado en estas actividades que tienen. Subiremos la programación a la página de Sórico. Y bueno, pues ya no nos queda, Natalia, más que agradecerle a nuestra audiencia el haber permanecido acá en Sórico. Le invitamos, por supuesto, a que continúe con la programación en la radio universitaria. Y tú y yo, Natalia, tenemos una cita la próxima semana.
Así es, Lupita. Gracias a todas. Nos escuchamos el próximo domingo.
Hasta entonces.
Creíste que lo que verías sería peor que lo que te fuera a pasar. Creíste en todo a la vez, que no encontrabas la conquista de la vida en paz.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.